Las 11, las 10 en Canarias, estamos en la última hora habitualmente de La Linterna, pero hoy de este programa especial con motivo de la elección del nuevo Papa. Estamos con la noticia de este día, noticia que empezaba a las 7 y 6 minutos con esa fumata blanca y después con cuando hemos visto al Papa, cuando hemos visto al nuevo Papa, el Papa Francisco. Hemos empezado a las 7 y vamos a acabar a las 12. Noticia en Roma, José Luis Pérez.
¡Blanca!
Tenemos fumata y además es blanca.
Atención.
Hay, por tanto, ya un nuevo Papa in pectore, digamos.
Está 7 y 6 elegido. Minutos de la tarde.
Anuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papa, eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Georgium Marium, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum.
Buonasera. Cominciamo questo cammino, vescovo e popolo, questo cammino della Chiesa di Roma, che è quella che presiede nella carità a tutte le chiese, un cammino di fratellanza, d'amore, di fiducia fra noi. Che questo cammino di chiesa che oggi incominciamo sia fruttuoso per la evangelizzazione.
Io penso che l'elezione di questo Papa di Hispanoamérica, gesuita, il primer Francisco, bueno, es que son muchos elementos muy sorpresivos.
El perfil del nuevo Papa, yo no es el momento de que yo ahora lo trace o lo valore, es un poco pronto. Sí que puedo decir que es un perfil de un santo.
Es un acérrimo defensor de los pobres, va mucho por las barriadas pobres de Buenos Aires, que no tiene ningún miedo, y en eso es un hombre absolutamente íntegro y valiente y 100% recto.
Es un papa cercano, va a encarnar un pontífice que pronuncia el Evangelio de una manera humilde.
Yo tengo un recuerdo excelente del nuevo pontífice por su sencillez, por su humildad.
Es que realmente hay un rostro latinoamericano. La gente que está aquí de América Latina y que habla español, pues está especialmente contenta.
Estamos muy contentos. Sabemos que lo va a hacer muy bien, estamos seguros.
Entramos en la última hora de esta programación especial de la cadena COPE con el motivo de la elección del nuevo Papa. Aquí estamos José Luis Restán, Teresa García Noblejas, Maestresa Comte, Paco Serrano, Joaquín Martín Abad, Ricardo Benjumea, que está en Roma, que son los habituales de La Linterna de la Iglesia. Y aquí está también Fernando Rayón, habitual de La Linterna el resto de los días. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a ir sacando a la luz los periódicos, como hacemos cada día, a la luz de La Linterna y a la luz de este programa especial en la cadena COPE enseguida. Pero antes, a los testimonios que hemos ido recogiendo a lo largo de este programa, añadimos uno más, y sé que es un poco tarde. Don Raúl Berzosa, obispo de Ciudad Rodrigo, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Con qué gesto se queda del Papa Francisco en esa primera aparición ante todos nosotros?
Pues me quedo cuando, con su presencia, mitad asustado y con timidez y a la vez recogimiento, ha salido con un pectoral de madera, con una sotana blanca sin añadidos, y en sus primeras palabras una y otra vez hemos escuchado: gracias por vuestra acogida, cuento con vuestra oración. Y sobre todo me quedo con este gesto inaudito: antes de daros la bendición, bendecidme vosotros a mí.
José Luis.
Pues don Raúl, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Yo sé que monseñor Berzosa tiene una especial dedicación a la comunicación y una reflexión suya personal de hace años sobre la necesidad de comunicar, y yo creo que en su primera presencia el Papa Francisco ha tenido también innovaciones desde el punto de vista comunicativo, y me gustaría preguntarle por lo que le ha parecido en ese sentido.
Pues mira, lo primero, no ha sido un papa de grandes gestos, de masas, ni estamos ante, vamos a decirlo así, un papa que se ha querido presentar mediático. A mí me ha parecido que el tener las manitas juntas al cuerpo, el mirar, es decir, estaba como diciendo, yo no soy el importante, somos todo el pueblo. En este momento se palpa que la Iglesia, como nos dijo Benedicto XVI, al final es una Iglesia viva. No me miréis a mí, mirad dentro y mirad al orbe. Eso es lo que me ha parecido.
Un papa no europeo que habla español forma parte de lo que estamos definiendo como sorpresa, ¿no?
Sí, totalmente. Y además jesuita, el primer papa jesuita. Y por lo que estamos oyendo, pues un papa que viene del continente de la esperanza, además metido en la nueva evangelización, y la evangelización sobre todo de los más sencillos, de los más necesitados.
De un país difícil.
Un país muy difícil, muy difícil, donde él sabe lo que es ser obispo y pastor, vamos a decir así en castellano, a las duras y a las maduras, y a la vez teniendo los ojos en su tierra y en toda la catolicidad. Porque esto es lo bonito de este papa. Yo sé que va a tener, como hasta ahora, los ojos puestos en donde él está en concreto y ha tenido que ser pastor, pero con esa mirada muy amplia, con ese pulmón muy amplio, con esas manos amplias.
Don Raúl Berzosa, obispo de Ciudad Rodrigo, gracias por estar en la cadena COPE, atendiendo esta llamada a estas horas, a las 11 y 6 minutos.
Si me permite, yo nada más quisiera añadir dos cosas
que
estoy recalcando. Por un lado, se ha mostrado que la renuncia del Papa Benedicto no era un mirar hacia atrás, sino un impulso profético de futuro para dejar las manos libres al Espíritu, en quien tiene que conducir la Iglesia. Y por otro lado, me alegro, se han roto los cálculos demasiado humanos de predicción. Ha sido nombrado quien estaba ahí, pero no se esperaba tanto de forma calculada y calculadora.
No quienes decíamos los periodistas en las quinielas.
Efectivamente. Y los no periodistas, ¿eh?
Sí, bueno, pero el problema que tenemos los periodistas es que lo nuestro se publica. Y luego se sabe todo, claro. Don Raúl, muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Gracias.
Rayón, tú hablaste con el Papa.
No, no era Papa todavía.
Ya lo sé, pero es que es Papa ya.
No, vamos a ver. En el año 2007, cuando fue la reunión en Valencia de las familias, la misa de Juan Pablo II...
2006.
Eso es que nada como estar aquí con gente que sabe.
No, eso de los números ya sabes.
Y recuerdo que volvía en un avión...
2006 fue Benedicto XVI.
Claro, fue Benedicto
XVI. Y ha dicho Juan Pablo II.
Ha dicho Juan Pablo II.
Sí, pero no pasa
bueno,
nada.
Bueno, pues lo que digo ya a partir de ahora creo que va a ser todo falso.
No. Di que no.
Entonces, no, volvíamos en el avión, y yo volvía en preferente. No, yo había ido con el programa de Cristina, es rarísimo, ¿no?, esto de viajar con la copa en preferente, pero es que no había más billetes, ¿no?
Sí.
Luego me enteré, ¿no? Y entonces me tocó sentado al lado del cardenal Bergoglio, ¿no? Entonces yo me di cuenta que era un obispo porque tenía un anillo. Pero estaba con la cartera abierta y estaba rezando el libro
el
de las horas.
El breviario.
Sí. Y bueno, pues no había manera de que cerrase el breviario, ¿no? Y entonces, pues ya a los 5 minutos, cuando ya estaba a punto de arrancar el avión, pues yo dije, bueno, es que este me va a dar aquí el libro de las horas. Ya me puse a hablar con él y digo, bueno, qué bien ha estado lo de las familias, ¿no? Y ya entonces él cerró, hizo una sonrisa, una... que se ha visto yo en algún momento,
sí,
esa sonrisa
que
tiene. Sí,
que hay algunas de las imágenes de esta tarde, sí.
Y me dijo, no, directamente dijo, no, yo viajo en preferente porque es que me han sacado el billete en el último momento, no quería venir, pero es que soy presidente, a ver, José Luis, era de miembro del Pontificio Consejo para la Familia, ¿puede ser?
Puede ser. Que sería de varias congregaciones y dicasterios, puede ser, claro.
Bueno, pues entonces le habían dicho que viniera, no tenía previsto venir a Valencia, pero el caso
sí,
es que vino.
Del Pontificio Consejo para la Familia, sí.
Porque era una reunión, una misa de las familias, ¿no? Y me dijo, ¿y usted ha venido aquí a trabajar? Digo, sí, es que yo soy periodista. Ah, pues usted periodista religioso. Le dije, pues no, soy, en aquel momento era director de un diario económico. Ah, qué interesante. un diario económico, y nos pasamos todo el viaje hablando de economía.
No me digas.
Sí. Pues un argentino hablando de economía tiene que ser...
Bueno, tremendo, es que empezó a contarme lo que estaba pasando en Argentina.
Claro, por eso lo digo.
Y estaba bastante enterado de lo que pasaba en Argentina. Y bueno, ya en un momento, pues... pero fue simpático. Es decir, era un hombre, parecía muy, muy discreto, pero sabía mucho. Y luego me dijo, bueno, a mí también me gusta el fútbol. Digo, de eso creo que yo sé más que usted, le dije.
Porque tú eres del Athletic Club de Bilbao.
Sí,
y él
entonces
no.
Me dijo, ya, pero es que en Argentina sabemos todos mucho. Y entonces ya dije, eso es
¿pero
verdad.
¿Pero te dijo de qué equipo era o no? No te dijo de qué equipo era.
No, pero me he enterado hoy.
Sí.
Me he enterado hoy.
A ver... Porque con la rivalidad que hay allí en Buenos Aires...
Hay 10-12 equipos.
Madre mía,
hay
10-12 equipos. ¿Es de la Bombonera?
Lo he visto en La Nación, pero es que le he hinchado un equipo. Ahora os lo diré inmediatamente. Y eso fue, pero fue un viaje de media hora y pim, pam. Y me parece un hombre muy amable, muy sencillo, muy con un humor... No era especialmente chisposo, pero fue un rato muy agradable.
O sea, que no le dejaste rezar nada.
Bueno, pero es que lo que yo quería era hablar. Ya tenía, es que él cogía justo un avión de luego que empalmaba con Buenos Aires.
Ya tenía tiempo para rezar.
Ya tenía tiempo para rezar, imagínate. Si
Paloma, ¿qué querías decir?
Sí, quería apuntar que ese equipo es un equipo muy conocido en Argentina. A es ver. Hincha del San Lorenzo y Almagro.
Bueno.
Azul y rojo son los colores.
Y
curiosamente, ese club lo fundó un sacerdote hace ya muchísimos años. Además, esto de gustarle el fútbol le viene de casta. Su padre era incluso jugador de baloncesto. La verdad es que vamos escarbando en su biografía y encontramos detalles como que un Jueves Santo... Ya siendo cardenal, les lavó los pies a madres embarazadas con bebés recién nacidos. Además de a los 12 sacerdotes, como es tradición, quiso lavárselos personalmente. Y hay fotos, las podemos ver en internet. Ya hemos contado que se hace la comida, que no tiene chofer, renunció a él, iba en bus, en metro o incluso a pie, que no vive en una casa oficial, sino en una austera vivienda. Y hay detalles que empiezan a salir. Por ejemplo, le encantan dos escritores argentinos, José Luis Borges y Leopoldo Marechal, y un ruso, Dostoyevsky. Así que lo de que le gusta el fútbol, como buen argentino que
y
es
San Lorenzo
es
de Almagro,
un dato,
¿eh? Es uno de los equipos importantes de Argentina. Sí,
el
sí.
San Lorenzo de Almagro, sí, señor.
Sí. Una cosa más. María Daván tiene el telegrama que ha enviado el presidente Rajoy, ¿no? María, ¿estás por ahí?
Sí. Sí, estoy por aquí, sí, así es. Mariano Rajoy ha enviado un telegrama al Santo Padre en el que le transmite, se dice literalmente, su más calurosa y respetuosa felicitación y muestra además la disposición del Ejecutivo a reforzar, si cabe, asegura, las especiales relaciones entre la Santa Sede y España sobre la base de los profundos valores que compartimos, la vida, la dignidad humana, la libertad, la paz y la justicia. Estoy convencido, dice el presidente, que vuestro ministerio y vuestra guía contribuirán de manera decisiva a un mundo mejor en beneficio de la convivencia entre todas las naciones y creencias religiosas. Esto es lo que dice exactamente el texto que ha enviado esta misma noche Mariano Rajoy al nuevo Papa Francisco I.
Pues queda contada esa noticia, ese telegrama que ha enviado el presidente Rajoy al Vaticano. Aquí estamos, lo recuerdo, los analistas habituales de la linterna de la Iglesia, más Fernando Rayón, que va enseguida a sacar a la luz de la linterna, como digo todos los días, y de este programa, los periódicos de mañana. Pero, ¿cómo lo están contando las ediciones online, la prensa española, la noticia del día?
Pues mira, empezando por ABC, que acaba de cambiar además el titular. Había titulado primero Bergoglio, un papa argentino, y yo creo que esto se les ha quedado un poquito viejo y hace un cuarto de hora han entrecomillado una frase que ha dicho precisamente desde el balcón de San Pedro. Comillas, han ido a buscarme casi al fin del mundo. Y luego destaca que es graduado en química, austero y opositor al matrimonio homosexual. Eso es lo que...
Un dato muy original en un pastor de la Iglesia Católica.
Ya, pero es lo que cuenta a veces.
No, José Luis, eso es importante teniendo en cuenta los problemas que se han generado en Argentina y las reformas legislativas.
Sí, pero que todo cualquier papa que hubiera venido sería opuesto al matrimonio homosexual.
Hubiera sido muy partidario del matrimonio normalito.
Entre un hombre y una mujer.
Natural.
Pero sí que hay que destacar especialmente la sensibilidad del acompañamiento de los problemas referidos a la persona, a la familia y al matrimonio. Y especialmente, como decíamos antes, hablando de esa secularización de Buenos Aires y de Argentina, las políticas ahí, quizá por efecto también de las políticas de España, llegaron muy pronto y con mucha agresividad.
El País lo titula muy originalmente, dice Papa Argentino, J. Jorge Mario Bergoglio se llamará Francisco I y es el primer papa hispanoamericano y el primer jesuita.
Digamos hispanoamericano.
Es descriptivo el titular, la verdad.
Es muy bonita la palabra.
Dice bastantes elementos.
Dice mucho.
Sí. La palabra hispanoamericano es muy bonita la palabra.
Sí. El Mundo había titulado Bergoglio será Francisco I, pero ahora lo ha cambiado y lo titula Francisco I, un jesuita en el Vaticano.
Lo de primero sobra, sí. Como estamos dejando claro esta noche en la cadena COPE.
Es un emperador, a mí lo de
Francisco
I
me suena al emperador.
Era el rey de Francia. Era el rey de Francia que lo tuvimos preso aquí en una torre.
En Madrid, en la Plaza de la Villa. En la Plaza de la Villa.
En la calle del Codo. Al Papa Francisco, estaremos encantados de tenerlo aquí y no precisamente preso.
No.
Si Dios quiere y pronto.
Juan Pablo y compañía, el Vaticano acaba de confirmar...
Sí, Paloma.
Que el nombre del nuevo papa es Francisco.
Punto. Que se quite el primero.
Vale.
Bueno, pues la razón, que no se ha enterado todavía de esto que dice el Vaticano ni de lo que decís vosotros, dice Bergoglio ya es Francisco I.
Vale.
Y aclara un poquito más, dice...
Hay que actualizar la información.
No, claro, pero bueno, no les ha dado tiempo.
Hombre, hay que ser comprensivos.
Sí, claro, descendiente de italianos emigrados a Argentina el siglo pasado, es el primer papa hispanoamericano de la historia. Es jesuita desde hace 55 años. La Vanguardia, Jorge Mario Bergoglio, nuevo papa con el nombre de Francisco. Estos ya han quitado el primero, pero lo han quitado... hace muy poquito.
Correcto. Estaban escuchando la cadena COPE.
La misa solemne de inicio de pontificado será el 19 de marzo.
San José.
Y el periódico de Cataluña, un papa que rompe moldes. Es el primer pontífice latinoamericano que ocupará la silla de San Pedro. Tiene el perfil de un santo, asegura el portavoz del episcopado.
A mí me gusta más hispanoamericano.
Aquí el periódico de Cataluña le ha llamado latinoamericano.
Es cuestión de gustos. Estas son las ediciones online. Luego empezamos a contar las ediciones impresas. Tengo anotado aquí una palabra que ha dicho José Francisco Serrano en un momento dado de este programa especial. Lo ha dicho así, lo ha dejado caer así, revolución.
Hay mucha evolución en las formas, eso es indiscutible.
Evolución en las formas.
Hay mucha
revolución. Revolución.
Pero yo creo que lo que este papa ya está presentando y representando es una revolución en el sentido de la renovación y de la reforma. Forman parte todos de la misma familia, ¿no? Destacar del perfil, porque fijaros, ya nadie habla de si va a ser un papado corto, un papado largo, si los adjetivos, entramos en otras dinámicas.
Dale tiempo a la gente.
Sí, pero de momento los esquemas ya han fracasado, ya los esquemas se han disuelto. ¿Con qué nos encontramos? Nos encontramos con algo que no esperábamos, con una sorpresa. Por cierto, esta está en la dinámica de la vida de la gracia. Esta es la dinámica propia de la propuesta cristiana, las sorpresas.
Antes al general de los jesuitas se le llamaba el Papa Negro, porque el Papa era el Papa Blanco y el otro que está cerca, y vive muy cerca del Vaticano, y ahora ya se ha acabado el Papa Negro, claro. Será el general de los jesuitas, porque ya es un jesuita el Papa Blanco.
Yo estaba pensando, es que hay que ver con perspectiva todo esto que decía Paco de la renovación, reforma. Por cierto, que los grandes teólogos de previos al Vaticano II, como de Levac, hablaban de la Iglesia siempre reformanda. Es decir, la Iglesia siempre está necesitada de reforma. No es una cosa específica de este momento histórico. Ahora necesita reforma, la necesitaba hace 50 años, fíjate, con el Vaticano II.
En el Concilio de Trento.
En el Concilio de Trento, muchísima reforma. Cuando Francisco de Asís entra en escena, vaya si no necesitaba reforma a la Iglesia, o sea que en ese sentido es una constante que tampoco nos tiene que asombrar, pero yo veo al mismo tiempo una profunda continuidad. Me acuerdo cuando la beatificación de Juan Pablo II, que estaba allí María Teresa conmigo en Roma, y la lectura que hizo de la historia de Europa y de la historia del mundo contemporánea, Benedicto XVI, con el Papa polaco, con lo que había sido el Concilio. Cuando tengamos un poquito de tiempo y veamos lo que ha significado este pontificado, veremos esta profunda continuidad, evidentemente que no es estabilidad mineral, o sea, no es estatismo, es un flujo, pero es un flujo dentro de una historia que continúa.
Conviene quizá, José Luis, recalcar la gran comunión que se ha palpado durante estas semanas en Roma, porque es un dato significativo. Es decir, a la hora de plantear términos como reforma, pues conviene resaltar que es que ha habido un clima de de comunión, todos los cardenales lo han resaltado cuando han podido, excepcional. Y que una elección a priori, y si no a priori, revolucionaria, haya tenido lugar tan rápido, porque los cálculos humanos hablaban de posibles sorpresas, pero ya a partir del jueves o incluso el viernes. No, el mismo miércoles ha saltado esta gran sorpresa.
María Teresa, tú también insinuabas algo parecido a lo de la renovación. Lo
dejamos
ahí.
Yo no sé qué
antes.
Va a pasar, por supuesto. Yo creo que en esto hay que ser muy muy cauto y además muy sensato también. No sé qué va a pasar. Y en cualquier caso aquí ni hay refundaciones ni cosas de esas, ¿no? Pero yo sigo diciendo, hay muchas cosas que purificar dentro de casa, muchísimas. Uh-huh. Y hablemos de reforma o hablemos de purificación, me da igual. Esa es una tarea que tenemos que acometer, pero yo, no, o sea, sin miedo.
Pero que
sí,
estaba cometiéndose ya, Teresa.
Sí, por supuesto. Vamos, pues lo voy a decir de otra manera. Yo creo que el pontificado de Benedicto XVI ha supuesto una gran reforma en muchas cuestiones. Ajá. Creo que ha sido un gran reformador, aparte de un gran teólogo, aparte de un gran pastor, creo que ha sido un gran reformador. Creo que ha puesto, si me permitís la expresión, el toro en suerte, o sea, nos ha puesto a la Iglesia donde debe estar, y ese camino hay que continuarlo, de purificación del pecado, de purificación de las estructuras, de vuelta a Dios. Y voy a recordar algo, ha sido Benedicto XVI el que escribió que el primer y principal servicio de la Iglesia, del servicio a la caridad de la Iglesia al mundo, es dar testimonio de Jesucristo. Bueno, pues es que es que el camino está trazado.
En la misa antes del conclave, el cardenal Solano habló de unidad. Dijo recuperar la unidad, ¿cómo lo dijo?
No, que el ministerio de Pedro es un ministerio que cuida y vela fundamentalmente por la unidad y que desde el primer momento de la historia.
Y que necesitaba la colaboración de todos. Y evidentemente...
Fue también el último mensaje de Benedicto XVI al colegio cardenalicio el día que se despedía.
Efectivamente, pero marcaba un perfil...
La orquesta.
Armonía.
La armonía marcó un perfil de especial incidencia en algunos aspectos, esa la homilía del cardenal Angelo Sodano, ¿no?
Sí, concretamente marcaba tres, os recuerdo, el mensaje del amor, el mensaje de la unidad, la misión del Papa como el que da la vida por los propios amigos, y la frase esa a la que os referíais es: todos nosotros tenemos que colaborar para edificar la unidad de la Iglesia según la herejía propia de cada miembro, a propósito de la segunda lectura de esa carta a los Efesios.
¿Estabas hablando? No.
No.
Ratzinger, en su, creo que era en La sal de la tierra, uno de estos libros de divulgación de los años 90, yo creo que finales de los 90, recordaba que algo que sabemos, pero que viene bien decirlo otra vez, que verdaderamente las reformas de la Iglesia, quienes las hacen son los santos al final. Así que en ese sentido, cuando ha recordado don Juan Antonio Martínez Camino que estamos ante el perfil de un santo, pues es un don del Espíritu Santo para tenerlo en cuenta en el futuro. Y efectivamente debemos evitar, que se van a producir seguro, que ya se están produciendo, aunque en este momento no lo veamos, estos esquemas clásicos del Papa progresista frente al Papa conservador, que son totalmente absurdos, que no se asientan en ningún dato. El dato que comentábamos antes fuera de antena, que Benedicto XVI haya hecho renunciar nada menos que a 77 obispos por motivos distintos a la edad, bueno, implica una cierta reforma, ¿no?
Hombre. Déjame decir una cosa solo.
Distintos a la edad.
Este tema de los progresistas y conservadores, que ya creíamos que había caído definitivamente. Pues bueno, los viejos rockeros nunca mueren, pero cuidado, vamos a ver, estoy muy seguro, yo no sé muy bien lo que significa eso de ser progresista, pero sé lo que algunos quieren que signifique. Y creo que precisamente en la América de habla hispana y en Argentina, el mundo así llamado y autodenominado progresista no debe estar precisamente feliz conociendo la trayectoria de quien fue cardenal Bergoglio. Digo esto a esta hora de hoy.
Pero esos perfiles que están trazando, uno fundamental es el testimonio de su coherencia de vida. Porque no estamos destacando, quizá no tenemos los datos porque no tenemos las referencias suficientes de los grandes textos, de sus grandes homilías, de las grandes ideas, de los libros que han marcado. No estamos en este nivel de la argumentación, no estamos en este nivel de debate. De lo que estamos en este nivel, en lo que estamos fundamentalmente es en destacar esa sencillez, esa humildad, esa coherencia de vida, lo que ha querido decir Monseñor Martínez Camino y ha dicho, ¿no? La santidad. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de la santidad? Pero yo insisto, o sea, es lógico que entramos en la continuidad, pero hay percibe una novedad y una
forma. Pero escucha, nueva. Además de lo de la sencillez y la humildad y el perfil de austeridad y tal, cuidado, el gobierno, porque insisto, en la época en que quedó como provincial de los jesuitas en Argentina, y luego lo que ha sido el gobierno de una diócesis tan compleja y tan dura, por dentro y por fuera, como es Buenos Aires, cuidado, que Bergoglio es un hombre de gobierno, sí, más que un teólogo.
A ello está llamado ahora, a ti, nada menos que a gobernar.
Y puedo hacer una pregunta, Juan Pablo.
Sí, cómo no, Fernando.
¿Y por qué los periodistas, o en general, no sé si los de Roma, desde luego aquí en España, no se han acercado, no han olido nada con el nombramiento de Bergoglio? No ha salido en ningún sitio, lo descartaban porque decían que si ya en el anterior conclave pues claro, había perdido con tal, que no sé si es verdad o no, porque claro, aquí la gente inventa esto. Y lo han elegido en un día. Vamos, o sea, ver, que parece que los cardenales lo han tenido claro.
En 26 horas.
Por eso.
Bueno, en 26 horas, pero en 5 votaciones, ¿eh? No sabemos cómo se han ido produciendo la evolución de esas votaciones. No lo sabemos y espero que no lo sepamos nunca, porque será señal de que nadie rompe los compromisos asumidos. Pero lo que sí sabemos, y eso lo hemos estado comentando, es que hace 8 años el portavoz del cardenal Bergoglio dijo al Universo Mundo que su cardenal no entraba en liza. O sea, que no quería. Ahí ha habido un cambio, bueno, lo cual me parece fenomenal, porque hoy ha sido invitado por al menos 2/3 del colegio cardenalicio, le han preguntado al final, ¿aceptas la elección? Y él, en conciencia, escuchando a Dios y escuchando a la Iglesia, ha dicho sí, de lo cual nos tenemos que felicitar todos.
Pero que sí lo puede contar es el mismo, ¿no?
Bueno, él si quiere lo contará.
Lo que no has contado es que luego su portavoz fue inmediatamente destituido.
Sí, fue destituido.
Pero yo creo que no fue por ese motivo. Bueno, voy por otros temas.
Pero fíjate, Fernando, que tú has planteado una cuestión que es verdad. No hemos estado en las congregaciones generales. Tenemos pocas informaciones.
Yo no he estado.
Evidentemente, nadie ha estado en las congregaciones generales. Hemos estado en las congregaciones generales. Y en las congregaciones generales se ha trabajado y se ha trabajado a fondo y se ha escuchado. Y se han escuchado unos a otros. Creo que era Ricardo el que decía que lo que destacaban de las congregaciones generales, no sé si como estrategia para no decir respecto al contenido, era el clima de comunión que se había ejercido. Y después, también es cierto que los jesuitas, los periodistas, seguimos manteniendo criterios ajenos a la realidad. Seguimos manteniendo criterios que pertenecen a otro orden de cosas, que pertenecen a otra naturaleza.
O sea, un conclave virtual.
Y la iglesia, la naturaleza de la Iglesia no está en lo que los periodistas creemos muchas veces que está la
pero tampoco nos fustiguemos. Don Raúl Bertosa ha dicho que no han sido solo los periodistas.
No había un
eclesiástico que te dijera ese nombre de aquí al paralelo 33.
Aquí a Buenos Aires. Pero eso es una concepción. Ha habido quinielas de gente muy ilustrada en el asunto y no ha dado.
Pero eso también es una concepción determinada de la Iglesia que ahora ha quebrado. La que en la Iglesia se utilizan criterios de aceptación o negación de determinados perfiles que no se responde con la realidad. Y el perfil jesuítico se nota en la espiritualidad. Yo insisto en que estaba recordando el sentir con la Iglesia que está en el ADN de la Compañía de Jesús y está en el ADN de los jesuitas se ha expresado hoy de una forma clara.
De todas formas, ha habido periodistas, incluso vaticanólogos, que sí que han dicho que si el Papa salía rapidísimamente podía ser uno de esos papables. Y yo he leído también, dice, si tarda un poco más puede ser cualquiera.
De todos modos, yo creo que es un poco más.
Claro, es que aquí jueves por la mañana, viernes, sábado.
Esto ya es historia, de verdad.
Sí, es completamente.
Y además,
pero, historia de la. Efectivamente, pero no pasa nada por recordarlo. Porque además, José Luis,
tengo mucha curiosidad por saberlo, pero
a lo largo de estas semanas
muy menor.
Hemos hablado mucho de esto, porque es lo único de lo que se podía hablar.
Claro, yo me he resistido durante, como gato panza arriba,
entrar
en el jueguecito de las quinielas, que todo el mundo me ha querido arrastrar. Bueno, no voy a decir más, y vamos.
Pero te has mantenido muy firme
pues
esta mañana.
Ahora se ve, y no porque yo tuviera ni la más remota idea de esto, porque yo en mi corazoncito y en mi mente tengo que reconocer, como han dicho todos los que han pasado por aquí, los arzobispos, etcétera, que ni me lo imaginaba ni me lo podía imaginar. Pues es así. Bendito sea Dios.
Casi las 11:30, casi las 10:30 en Canarias. Estamos en los últimos minutos de este especial en el que estamos contando la noticia de este día, la elección del Papa Francisco. Francisco, sin el primero, José Luis. O sea, que quede claro que no.
Suena más rotundo, Francisco.
Papa Francisco, sí. Sin más.
Suena mucho mejor.
Sí, ¿verdad?
Más limpio.
Más auténtico.
Sí. La verdad es que muy bien.
Y así no lo confunden con el rey de Francia.
Exactamente.
Exactamente.
Eso es lo que más me preocupaba. Importante.
La primera audiencia con los periodistas, ¿eso es tradición o cómo es esto?
Bueno, no sé si la tradición es muy larga, pero Benedicto XVI me acuerdo perfectamente que lo hizo, porque recuerdo hasta las crónicas que hicimos en copia. O sea que ya el anterior papa lo hizo, no recuerdo si Juan Pablo II lo hizo. A lo mejor los que estáis en Roma, algunos lo saben, no lo sé.
Yo saberlo no lo sé, pero
no
estoy encantada. Estoy encantada.
¿Pero hay diálogo con él o no hay diálogo con él?
Yo sí
es
lo recuerdo.
Que mira, somos todos.
A ver, Faustino.
Somos todos, ¿eh? Somos, acaban de confirmar que es en el aula Pablo VI, claro. Y podemos ir los 5.600, así que sospecho que de diálogo poco.
Vale, tú sí estabas, Faustino, ¿no?
Sí, sí, yo lo recuerdo en la otra ocasión, sí, sí. Nos recibió y fue en el aula Pablo VI, efectivamente. Aquí bueno. Donde nos encontramos ahora mismo, en el Centro Internacional de Prensa. Además, recuerdo que nuestro colaborador, que trabaja en Antena 3, también Antonio Pelayo, estaba entonces, saludo al Papa, porque era el presidente de los corresponsales extranjeros aquí en Roma.
Sí. Y en el caso de Juan Pablo II fue Miguel Ángel Velasco, el hoy director de Alfa y Omega, el que tuvo la oportunidad de saludarnos.
Exactamente.
Normal, sí, como decía yo, las 11:30, las 10:30 en Canarias, la recta final de este programa especial, habitualmente la linterna, pero hoy muy especial, ya saben por qué. Enseguida sacamos a la luz de la linterna los periódicos de mañana que ya le van llegando a Fernando Rayón.
Habemus Papam.
Una cobertura especial para la noticia más esperada.
Escuchamos el sonido en directo de la Plaza de San Pedro.
La gente está dando gritos de alegría y efectivamente...
Los mejores expertos para que conozcas a fondo al nuevo Papa.
Es una noticia importante. El nuevo Papa es un jesuita.
Es el primer Papa que viene de Hispanoamérica también.
¿También?
Y de 1970 a 1971 estuvo en Alcalá de Henares...
Los enviados especiales de COPE para contarte los primeros pasos de su pontificado.
Hola, muy buenos días desde Roma.
Te estamos contando la historia en directo.
COPE, estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Ahora con el plan Seat Vive Plus, Seat te da 5.000 euros por tu coche para que te lleves un Seat Ibiza por 8.700 euros. Sí, lo has oído bien, tu Seat Ibiza por solo 8.700 euros.
Buenas tardes.
Ah, hola.
¿Esta es Ana? Tienes un peluche precioso. Ven conmigo que voy a enseñarte los de mi casa.
En la vida real protegemos a nuestros hijos. Hagámoslo también en Internet. www.protegeles.com.
COPE colabora en esta acción.
Desdoblado, egocéntrico que se ama a sí mismo y cree ser capaz de conducir su coche y su moto a la vez.
¡Despierta! Porque con el seguro 6 ruedas, Verti te baja el precio por unificar tu coche y tu moto en un solo seguro. ¡Unifícate ya! 902030232. Verti, seguros para gente despierta.
Un día Neck and Neck surgió de una idea.
Tenemos una idea y gracias al apoyo del Banco Popular, hoy tenemos 200 tiendas en 10 países.
Igual que Neck and Neck, confía tus proyectos al primer banco en disposición de fondos ICO. Muchos ya lo han hecho. Banco Popular, si tienes una idea... Aquí tienes tu banco. Fuente ICO a 21 de mayo de 2012.
ABC te ofrece un disco duro portátil de 500 gigas con 100 grandes películas incluidas. La selección más completa con los títulos más premiados, El discurso del rey, En tierra hostil, El último emperador y muchas otras. Y además, almacena y reproduce tus vídeos, fotos y música. Llévatelo ahora por solo 39,95€. Este domingo cartilla con ABC.
Imagina que el gordo de la Primitiva no fuera el domingo, sino el lunes. Y va y te toca. Por la calle de las boutiques te das un capricho. Bueno, dos. Y 6 caprichos más para la niña. Y hombre, algo para las mamás del cole, que son súper majas. Y para los de la empresa, ¡zas! Un detalle para los 1.000 trabajadores. Total, que llegas a casa como una reina. Sin un euro, pero como una reina. Por eso hemos puesto el gordo en domingo. Porque cuando te toca tanto dinero necesitas un día de mucha tranquilidad. Gordo de la Primitiva. Este domingo, 6 millones de bote. Si sueñas, loterías.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Adiós kilos con el método internacional Naturhaus, la solución efectiva y natural. En Naturhaus, un experto en nutrición te asesora y te motiva para conseguirlo con seguimientos semanales gratuitos. 4 millones de personas ya avalan los resultados, más de 2.000 centros en 40 países. Infórmate en naturhaus.com y di adiós a los kilos de más.
Para mudarse hay que ir, como dice mi mujer, a flores puestas.
Es Javi Nieves.
¿Qué tal? Buenos días, Javi.
La huelga sigue en pie hoy, ¿verdad? Sí, no habrá servicios mínimos.
Así es, continúa por segundo
día. Y el COPE da otro aire a tus mañanas. Una combinación de información y buen humor pensada para ti.
Amenaza la adolescencia, llega a casa y parece que es un monstruo que nos va a hacer la vida imposible en los próximos días.
Javi Nieves. De lunes a viernes, desde las 10, en la mañana. Una propuesta diferente.
Pues que nos contaras cuáles son esos síntomas.
Pues que se enfrenta más a nosotros.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Jesús Vázquez, embajador de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. Cada día en todo el mundo, miles de mujeres y niños inocentes son víctimas de la guerra y la persecución. Se ven obligados a huir y abandonarlo todo para salvar su vida. Para protegerles, ACNUR levanta campamentos, distribuye agua, alimentos, mantas y proporciona atención médica y educación. Pero necesitamos tu ayuda para continuar. Únete a nosotros. Hazte socio de ACNUR. Llama ahora al 902-218-218. Gracias.
Con el apoyo de la cadena COPE.
La Iglesia tiene nuevo Papa. Te lo estamos contando en COPE.
Estar informado.
Camino de la medianoche, de las 11 en Canarias, aquí estamos en la cadena COPE, en compañía de José Luis Restán, de Teresa García Noblejas, de María Teresa Comte, de Paco Serrano, Joaquín Martín Abad y Ricardo Benjumea. Estamos dibujando en la antena de la cadena COPE el perfil del Papa Francisco. Por cierto, Ricardo Benjumea, que mañana no sale Alfa y Omega, que sale el domingo, ¿verdad, no?
Hemos hecho bien en esperar. Yo, la verdad, contaba con que la elección se produjera el jueves.
Sí.
Y menos mal que tengo un director sabio y pensaba que iba a ser hoy. Y efectivamente sí. Tenía
el
razón.
¿Y cuándo sale?
El domingo.
Saldrá el domingo.
El domingo con el ABC. O sea, el domingo con el ABC, Alfa y Omega. Y ha retrasado la edición, pues precisamente porque la noticia. Había que esperar un poquito la noticia. Había que esperar un poquito. Y por lo tanto está a la altura de la circunstancia. Y felicidades, por lo tanto, por la decisión y por el acierto, compañeros. Hola, Belén.
Hola.
Los oyentes que están escuchando este programa y que están participando también desde sus casas o de donde estén, porque ahora con los dispositivos móviles puede estar en cualquier parte.
En cualquier parte, exacto.
En cualquier parte. ¿Qué dicen?
Bueno, pues la fumata blanca y el nuevo Papa Francisco son los temas más comentados, no solo a nivel nacional, sino también a nivel mundial. Millones de comentarios han inundado tanto Twitter como Facebook desde que hemos podido ver el humo blanco salir por la chimenea de la Capilla Sixtina. Alegría y emoción en todos los mensajes y muestras de apoyo al nuevo Papa. María Adela, por ejemplo, nos decía en el muro de Twitter que ha sido muy emocionante conocer al nuevo Papa. Juan Antonio en Facebook comentaba que la primera impresión no ha podido ser mejor. Miguel Ángel, como muchos otros tuiteros, celebra que sea el primer Papa latinoamericano. latinoamericano. Y Álvaro, por ejemplo, comenta que ha sido un discurso inicial impecable y que el silencio en la Plaza de San Pedro a la hora de poner a rezar a todos el Padre Nuestro y el Ave María le ha emocionado. Habíamos también, Juan Pablo, habilitado un correo especial para que llegaran los comentarios vía mail, fumatablanca@cope.es. Ahí nos ha escrito Pilar, de 10 años, que dice: le deseo lo mejor al nuevo Papa. Y María del Sagrario nos ha escrito: escuchando vuestra emisora he conocido la gran noticia, un hito histórico y un eslabón nuevo en la historia de la Iglesia. Es un momento feliz para todo el mundo, ya le quiero y rezo por el nuevo Papa.
Hasta las 7:30, 8 de la tarde era el cardenal arzobispo de Buenos Aires, ahora es el Papa. América, América, hablemos de América. Porque claro, antes del cónclave, estos periodistas que hacen quinielas que no aciertan, José Luis, a las quinielas a las que no, tú que no quieres entrar, y haces muy bien, y yo tampoco, decían, ¿europeo, no europeo? Bueno, es americano, es sudamericano.
Sí, todos pensábamos que podía haber llegado la hora de América, pero pensábamos más bien en América del Norte, esa es la verdad. Tenemos que reconocerlo, que las personas que veíamos con más posibilidades pues estaban más bien en América del Norte, y ha sido un americano del sur. Bueno, América, para un español es muchas cosas. América es la memoria de la gran gesta evangelizadora, América es el encuentro de dos culturas, América es el mestizaje, es el continente de la esperanza, que diría Juan Pablo II. Pero ojo y atención, con todo el amor y el cariño, es también el continente donde crecen las sectas, es el continente donde ahora mismo crecen los populismos, es el continente donde en las grandes urbes se produce una secularización, no sé si llamar galopante o si llamar salvaje. Y por lo tanto, que no podemos quedarnos dormidos en los laureles, que los latinoamericanos no pueden quedarse dormidos en los laureles, que la Iglesia en aquel continente, de Aparecida, de la Conferencia de Aparecida con Benedicto XVI, surgió lo que se llamó la nueva misión continental. Y eso indica que, bueno, con sabor y con olor diferente, pero que los problemas de la secularización y, por tanto, los retos a la nueva evangelización no son tan diferentes en respecto a Europa. Quizás ahí hay una frescura popular, una expresión viva de la fe al nivel popular, en la calle, en lo público, que es mucho mayor. Quizás la Iglesia es allí todavía un referente social con un prestigio y una referencia mucho más fuerte que lo que puede ser en Europa. Todo esto es verdad, pero también está sometida a desgaste. Por tanto, bueno, este es el cuadro. No sé, aquí habrá muchas cosas que se puedan añadir.
Yo creo que el hecho de que el Papa sea el primer americano que va a Brasil a la primera jornada mundial de la juventud que va a ir, va a traer a muchísima gente de América.
Sin duda.
Es un hito impresionante. Sí.
De todos modos, para lo bueno y para lo malo, Hispanoamérica, Latinoamérica y el Caribe, claro, desde México hasta la Patagonia, es una orquesta que no siempre resulta armónica. Por lo que hablábamos el otro día, ¿no? No estamos hablando de un continente homogéneo, ni mucho menos. Estamos hablando de mentalidades y caracteres muy diferentes, de realidades sociopolíticas muy diferentes. Es verdad, como tú decías, José Luis, que la Iglesia Católica, como dicen muchos latinoamericanos, si no existiera pensando en América Latina, habría que inventarla, porque es mucho más que un referente. Es un continente con un riesgo de desigualdad brutal y en estos momentos muy grave. Y por eso de la continuidad yo cito al Papa Emérito: sin justicia, o sea, la justicia es una condición de libertad, y ese continente necesita muchísima justicia. Y luego el gran reto de la religiosidad popular, es decir, todo ese sentimiento que a veces brota en bruto en el continente latinoamericano tiene que canalizarse. La Iglesia en América Latina tiene que ponerse las pilas, como sea, pero tiene que ponerse las pilas. Entonces, si tener un Papa latinoamericano sirve para eso,
se las va a poner.
Bendito sea.
Sí, yo apostaba antes por el cambio de eje, ¿no? Por el cambio de círculo, por la transición esa, ¿no? De las preocupaciones que están presentes en la agenda de la Iglesia y de la relación de la Iglesia con el mundo, la relación de la Iglesia con el pensamiento, el ejercicio del valor de la razón, la propia historia de Europa que ha condicionado en cierta medida en la historia del papado, las relaciones con el papado, ahora va a cambiar. Es decir, el centro está en otro sitio, y el centro ahora está en América. Que evidentemente América es un continente plural, que es un continente variado, que es un continente complejo, que tiene diversos tiempos en las formulaciones, en la vida social, en la vida política, que además está ahora en un momento clave, ¿no?, de su evolución. Nos encontramos con una novedad, y una novedad fundamental en la articulación y en la fundamentación de la forma de vivir la fe y de la propuesta cristiana.
Bueno, América es la universalidad, efectivamente, de la Iglesia. Es lo que, como habéis dicho, pues efectivamente dice mucho para los españoles. dice mucho para los jesuitas, muchísimo, en toda su historia, desde los principios de la evangelización. Y dice mucho también de esa, bueno, pues de esa fe que han llevado durante siglos los misioneros y que ha forjado toda una historia, toda una cultura, que es verdad que no podemos idealizar y pensar que sigue allí como en el siglo XVI, empapando todo, ni muchísimo menos, pero bueno, que en fin, esto es un fruto de esa gesta evangelizadora que hizo tanta gente, religiosos, laicos, cultural también, las universidades, en fin, bueno, también el rendir tributo a toda esa historia, ¿no?
Ricardo, ¿añades algo desde Roma?
Pues yo creo que los retos está claro que son los mismos, porque tenemos el reto de la familia, el reto de la defensa de la vida, el reto de las desigualdades. Buenos Aires ha sido tremendo. Yo estuve hace, no recuerdo, 5 o 6 años,
sí,
y había cantidad de personas viviendo en la calle, pues con esa crisis tan brutal que padecieron los argentinos, y en fin, y esa necesidad de coherencia, de una fe muchas veces expresada pues en esa piedad popular, que es muy importante, pero que después debe concretarse en obras y debe ser algo pues un poquito más sólido, ¿no? Es el mensaje siempre de Benedicto XVI, y bueno, pues quizá esa coherencia que parece que encarna el nuevo Papa, pues sea el revulsivo que necesitamos para esa nueva evangelización, tanto en Iberoamérica como en Europa. Esto no cambia.
Fernando, te van llegando los periódicos de mañana, ya en las ediciones impresas, a través de los canales habituales que nos van llegando. Por ejemplo, El País.
Hay que adelantar que las fotografías de mañana van a ser muy bonitas todas, porque el fondo que tenía el nuevo Papa detrás era un fondo amarillo, luminoso, él va vestido de blanco y las fotografías que estoy viendo son muy bonitas. Dicho lo cual, El País, como en los días de fiesta, 5 columnas. La elección del jesuita argentino Bergoglio augura un giro en la Iglesia. Ese es el titular. El nuevo Papa, que se llamará Francisco, como el santo de los pobres, tiene un perfil ortodoxo en lo doctrinal y flexible en las cuestiones sociales.
Ojo, esa parte es la misma que el titular de Juan Pablo II cuando salió, ¿eh? Ortodoxo sí, sí, sí. En lo doctrinal y renovador en lo social.
A
ver cómo lo encajamos.
Bueno, no, pero no está mal como reflexión.
No,
de todas maneras, guardemos estas portadas para ver qué dicen estos mismos medios dentro de 6 meses, ¿eh? Pero bueno, interesante.
Lola Galán, que a 2 columnas lleva una información complementaria, titula Retos de gigante para un Papa distinto. Y dice que los retos de gigante son la reforma de la curia y poner fin a los escándalos que hay ahora mismo en la Iglesia.
Con todo el respeto para la colega, esos no son los retos de gigante que tiene la Iglesia en este momento. Son retos, parte de los retos que tiene, pero no, lo siento, pero no.
Me has dejado preocupado con esto de que Lola Galán no es una importante vaticano.
Sí, sí, yo he dicho que con todo el respeto...
No,
para
lo
esta
otro
colega...
lo he dicho yo.
Ah, vale.
Pero no yo, que quede claro, vamos.
No, lo otro lo he dicho
además,
yo.
Es una dicho cuestión, colega, ¿no? Además, es una cuestión opinable totalmente, y yo doy mi opinión.
A ver si no va a ser opinable. Bien, eso es lo que dice mañana El País. El periódico de Cataluña, pues es una foto también, esa... Yo creo que van a ir todas con blanco y amarillo, como la bandera del Vaticano. El titular es una fotografía, efectivamente, en el mismo balcón del nuevo Papa Francisco, y el titular es argentino y jesuita. Eso con letras muy grandes y ya más pequeñito, primer Papa no europeo de la historia. Jorge María...
Pues es una equivocación tremenda, porque hubo papas no europeos al principio...
Africanos
y medio orientales al principio de... Bueno,
hasta de Jerusalén
de la,
hubo
de la era cristiana.
Bien, esto...
Sigamos.
Primer papa americano.
Bueno, eso y luego
sí,
dice...
Eso sí que es verdad.
Sí.
Jorge María Bergoglio, de 76 años, adopta el nombre de Francisco I.
¿Jorge María o Jorge Mario?
Jorge Mario.
Porque
Jorge
es que Mario. Es Jorge Mario.
Jorge Mario. Jorge Mario.
Sí, lo que pasa es que no se ve muy bien en esto que han mandado aquí. La Gaceta, vemos Papa Francisco I, Jorge María Bergoglio.
Le sobra el
Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, será el primer Papa hispanoamericano de la historia. A casi todos les sobra, incluido
sí,
el...
Porque incluido... ya hemos contado aquí que oficialmente es Francisco. Sí, está en la información oficial del Vaticano y además es lo que se ha dicho desde el balcón. Es que no se ha dicho primero, se ha dicho solo Francisco.
A destacar también en El País, que no lo he dicho, que ahora me llega ya el texto, lo firma Pablo Ordaz, y empieza con unas comillas, una frase del Papa Francisco. Vosotros sabéis que el deber del cónclave es dar un obispo a Roma, y parece que mis hermanos cardenales han ido a buscarlo al fin del mundo, pero aquí estoy. Así empieza su crónica desde Roma.
Bien.
Pablo Ordaz.
Bonito, es bonito.
Hay un editorial también en El País, se titula Esperanza de Reforma, y leo solo un sumario. La elección de un papa dialogante y no europeo puede señalar el cambio que necesita la Iglesia.
¿Y, leo... ¿Y el cambio que necesita la Iglesia es el que dicta El País? Pues hombre, del enemigo el consejo.
Bueno, yo leo siempre los editoriales...
Ya, no, si es que como estamos aquí dialogando, pues digo...
No, estáis rematando muy bien hoy ya.
Como
según,
Falcao.
Según meto el balón desde el córner, rematáis muy bien.
Sí.
Leo solo el último párrafo de este por editorial, favor. Porque es que veo que está en racha José Luis. Las tensiones...
Que se levanta muy pronto, José Luis. Como todos los días.
Hombre, es que son muchos años dialogando con El País. Sí, y ahora sí. Que te digan cuál es la reforma que necesita la Iglesia.
Bueno, vaticanólogos los tenía y muy buenos, ¿eh? Dice que las tensiones son evidentes en el seno de la propia Iglesia y en relación con el mundo exterior, que puede quedar fascinado con los ritos, pero difícilmente comprende ya la intransigencia dogmática en asuntos relacionados con el sexo, las nuevas formas de familia.
Que
va...
No se apunte nada, este es el programa.
Esto sí que es previsible.
No, a ver,
esto sí que es previsible.
Voy al mundo, que nos vamos, venga.
El Mundo titula Jesuita y Argentino. El cardenal Bergoglio elegido por el cónclave para renovar la Iglesia. El nuevo papa escoge el nombre que comparten San Francisco de Asís y San Francisco Javier. Y bueno, pues aquí los dos desafíos de la portada del País se han convertido en 10.
Hombre, entonces ya es más fácil acertar con 10.
10 bueno, desafíos.
10 desafíos, por lo menos eso escribe Pedro Miguel Lamet, luego escribe la BOA sobre papas y concilio, Rafael Navarrobal sobre corazón y fe y Enrique González sobre el papa humilde.
Vamos a ir terminando. Paloma García Ovejero, para ir cerrando Roma, en 20 segundos, lo que va a pasar mañana y pasado mañana.
Lo primero, mañana, jueves a las 5 de la tarde, misa en la Capilla Sixtina, junto a todos los cardenales, electores y no electores. El viernes les reciben audiencia, el sábado a la 1 a los periodistas, el domingo Ángelus se asomará por la ventana y el 19 a las 9 y media de la mañana, misa de inicio de pontificado, día de San José, patrón de la Iglesia. Hoy el Papa duerme en la Domus Santa Marta, pero en otra habitación. Por Twitter os mando las fotos.
José Luis Pérez. Apagamos, cerramos. Que felicidades, compañero, por el trabajo de todas estas horas.
No, gracias a todos
para
los compañeros.
Para ti, en nombre de todos los compañeros que estáis allí, a Faustino, a Gloria, a los compañeros técnicos, a Luis Mateo, que sigue ahí el hombre haciendo posible este programa desde Roma.
El resto están en el hotel trabajando todavía.
Todavía. Mañana el programa de Burbaga desde allí a las 6 de la mañana. A descansar, ¿eh? Y buen trabajo, compañero.
Gracias, un abrazo a todos.
A ver, que tenemos que apagar. Y yo tengo que decirlo por orden. Primero esto.
En Iberdrola estamos investigando siempre. Primero con la energía de los ríos. Desde hace una década con la del viento. Somos líderes mundiales en energía eólica. Ahora estamos investigando con la energía del mar. Estamos en el futuro. Iberdrola, estamos contigo. Patrocinador del segundo centenario de la Constitución de 1812.
Termina el 13 de marzo de 2013, poco antes de las 8, y en el quinto escrutinio, los 115 cardenales electores reunidos en la Capilla Sixtina han elegido al cardenal Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, como sucesor de Benedicto XVI y de Pedro. Francisco, que es como le vamos a llamar desde hoy, el Papa Francisco. A ver, Ricardo Benjumea en Roma y Faustino Catalina, gracias a los dos, buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Adiós. Adiós, José Luis Restán, ¿eh?
Adiós, a descansar, Juan Pablo. Es un hasta luego, casi.
Hasta luego, a descansar. Felicidades por todo el trabajo.
Gracias a
gracias,
ti, igualmente.
Teresa García Noblejas, Teresa Conte.
Gracias a ti, Juan Pablo.
Paco Serrano.
Muy buenas noches.
Adiós, Joaquín Martín Abad.
Que te vaya bien.
Y muchas gracias, hombre. Adiós, Fernando Rayón.
Yo fichaba este equipo para los periódicos.
Yo
¿eh?
Creo que sí,
dan,
todos
dan
los días.
Mucho más juego.
Que los otros. Yo
no,
creo
no,
que lo vamos a pensar.
Más.
Lo vamos a pensar. En el control de sonido, Antonio Mora. Y en la producción, pues, en fin. Si me pongo a decir toda la gente que ha estado trabajando, no despido el programa. Gracias a Amparo Latre, a Margarita García, a Cristina Blázquez, a Belén Montes, a Antonio Mena, el control de sonido. Mañana encendemos la linterna a las 7, mañana jueves 14 de marzo, Santos, Eutiquio, Valeria y Eva. Estaremos aquí a las 7, a las 6 en Canarias, para contar y analizar la actualidad a la luz de la linterna. Que pasen una buena noche, que les vaya bien. Adiós.